Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy seguimos pendientes de que los datos del coronavirus confirmen el descenso de la incidencia que hemos visto en los últimos dos días. Pero bueno, hay otra curva que afecta también directamente al ciudadano. Tiene que ver con la pandemia, pero no es un virus. Es la curva económica que no acaba de estabilizarse porque tampoco se estabiliza la sanitaria. En nuestro país tenemos ahora mismo más de 3 millones de parados. La cifra es importante y contiene además un matiz destacado. Uno de cada dos desempleados son de larga duración, personas que llevan más de un año sin conseguir un empleo. Estos parados, 1.600.000 personas, tienen un perfil determinado. Son mayores de 45 años y principalmente mujeres. Esto sin duda tiene mucho que ver con el informe de la Fundación Foessa de Cáritas, que alertaba este pasado martes sobre un incremento de la desigualdad y lo vinculaba directamente a la falta de oportunidades laborales y también al empleo precario. En este contexto de desigualdad hay también otro factor importante, la subida de la inflación. La escalada de precios que acumulamos desde hace meses y que tiene su principal reflejo en la factura de la luz, y este precio de la electricidad es algo que notamos todos sin distinción, pero que afecta más a quien menos tiene. En este sentido, hoy hemos conocido la inflación de la zona euro. Nos permite saber cómo están los precios en los países de nuestro entorno. Bueno, pues la inflación en Europa también ha subido hasta el 5% de media. Subida histórica, como aquí, como en este caso, como en España. No se veían estos datos desde 1997. ¿Y adivina qué factor ha sido el determinante? Pues sí, el precio de la luz y muy de cerca el precio del gas, que se puede acabar complicando todavía más con la crisis de Ucrania. En Estonia y Lituania, por ejemplo, los precios han subido por encima del 10%. En España el incremento ha sido de un 6,7%, lo que se queda por encima de la media europea. Y con estos datos podemos pensar, hombre, pues allí en Estonia y en Lituania están peor. Pues sí, es verdad, están peor, es cierto, pero nuestra comparación pues no tiene que hacerse con los países del este, mucho menos potentes económicamente y mucho más dependientes del exterior. Nuestra comparación tiene que ser siempre con Italia, con Francia o con Alemania, donde también han subido los precios, pero mucho menos que en España. Al final ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero puestos a comparar, mejor que sea para fijarnos en lo bueno. Pues así viene este día, que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y contamos, Pilar, que un hombre de 80 años ha disparado presuntamente con su arma de fuego a su nieto de 22 años en la isla de Formentera y posteriormente se ha disparado a sí mismo. El abuelo ha fallecido en el hospital y el joven está grave con heridas en pierna derecha y en el brazo. En el suceso también ha resultado herida una mujer de 45 años. En Cataluña son ya más de 200 las familias que piden la aplicación de la sentencia que obliga a impartir al menos el 25% de las clases en castellano. Numerosos centros y también la Consejería Catalana de Educación siguen poniendo trabas a estos padres en sus solicitudes.
Te dicen que el papel no es adecuado, te ponen trabas, lo mandas por correo, te siguen poniendo trabas y al final decides ponerles un burofax. Hay muchísima gente que quiere que en el colegio se le aporte el 25% en castellano y por miedo o por las trabas burocráticas que pone tanto Educación como pueda poner el centro, al final no acaba sucediendo.
Es Oliver, un padre de Manresa, que contaba aquí en Herrera, en COPE, las trabas que siguen encontrando por parte de los centros escolares y el gobierno catalán. Sonido del día, además, las palabras de Iñaki Urdangarín, el marido de la infanta Cristina, que se ha pronunciado a preguntas de los medios sobre esas fotografías en las que aparece de la mano con otra mujer.
Quiero aprovechar para decir algo. Está hablando mucho. ¿Cómo está usted?
Las cosas pasan y vamos a gestionarlo de la mejor manera posible.
¿Cómo está su familia? ¿Cómo lo han tomado ellos?
Pues una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y juntos, como siempre hemos hecho.
¿Usted está feliz?
Estas cosas pasan, Pilar, dice Urdangarín. ¿Sí? Y es noticia de última hora, un nuevo hito de la medicina. No ha sido no han sido uno, sino dos riñones a la vez los que se han trasplantado en Alabama, en Estados Unidos, a un hombre que estaba en muerte cerebral. De nuevo, riñones de cerdo que habían sido modificados genéticamente. Estos órganos hicieron su labor de producir orina y no fueron rechazados durante las 77 horas que duró este estudio. La ciencia sigue dando pasos en medio de las dudas, eso sí, sobre la ética y los límites de este tipo de experimentos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
La Asociación de Futbolistas sale en defensa de Dembélé.
La AFE reconoce en un comunicado que ningún club está obligado a alinear a un jugador y ni siquiera a convocarlo, pero que si hay una presión para doblegar su voluntad y se hace con declaraciones públicas, estaríamos, dice AFE, ante una actuación ilegal. Recordemos que esta mañana el director de fútbol del Barcelona, Mateo Alemany, ha hecho una declaración pública en la que ha explicado que Dembélé no quiere renovar y que debe salir del club inmediatamente. Dembélé no ha sido convocado para el partido frente al Athletic de Bilbao de Copa de esta noche, que se juega a las 9:30 en San Mamés. A las 7 de la tarde tenemos otro partido de Copa, el Elche-Real Madrid. También hay Liga. A las 7 se juega el Getafe-Granada. Y en el Europeo de Balonmano, hoy a las 6 de la tarde, es el primer partido de la segunda fase para España. Jugamos contra Alemania. Tenemos dos positivos en España, Cañellas y Tarrafeta. Contamos todo a las 6:30 en el tiempo de juego.
Pues 10 días se cumplen justo hoy de la vuelta al cole tras las Navidades, tras las vacaciones de Navidad. 10 días de muchísimas bajas laborales de profesores contagiados. Este está siendo el principal problema. Los datos recogidos en el informe COPE sobre la incidencia en los centros escolares nos hablan de hasta 45.000 docentes que están de baja en este momento.
Yo no me he reincorporado y hay otra compañera que sé seguro que tampoco. Ha habido bastante gente que lo ha pasado en casa en las vacaciones. Por lo menos 6-7 casos.
Es agrario, profesora en la Puebla de Montalbán, en Toledo. Es uno de tantísimos ejemplos. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ahora enseguida nos vamos a ocupar de las bajas de los profesores y sus sustitutos, pero lo primero, los niños. El hecho de que no haya que hacer cuarentenas si no hay más de 5 contagios, en este caso está facilitando las cosas.
Pues sí, está ayudando junto con la vacunación a partir de los 5 años a que haya bastantes menos alumnos confinados que antes de las vacaciones de Navidad y también menos aulas cerradas. Y es que en diciembre, con un solo positivo en infantil o primaria, se confinaba todo el grupo y ahora, con el cambio introducido, solo se cierra una clase si hay 5 positivos. El resultado es que si en diciembre había casi 175.000 estudiantes en sus casas, casi el 2% de los 8,5 millones de alumnos del sistema, en la primera semana de vuelta al cole, en enero, eran poco más de 100.000, lo que supone un 43% menos y afecta al 1,6% del conjunto del alumnado.
Es mucha la diferencia. Bueno, el número de clases que se cierran por completo y que vuelven a la enseñanza online está descendiendo, Carmen, precisamente por este nuevo protocolo, como estamos contando. Este es el cambio más llamativo.
Sí, según los datos de educación y a falta de las cifras de la Comunidad de Madrid, Asturias y Baleares, apenas un centenar de aulas tuvieron que cerrarse en los primeros días tras la vuelta al cole. Hace un año, en esa primera semana tras las vacaciones, eran 1.200 las aulas cerradas y antes de Navidad este año, también con el antiguo protocolo, llegaron a ser casi 5.500. Y por eso, ahora tanto padres como alumnos hablan de tranquilidad en esa vuelta al cole.
De momento no hay casos en las clases, no han confinado ninguna y los niños cumpliendo las medidas están llevando las clases con normalidad, está todo correcto.
Bien, igual.
Un caso, pero se resuelve rápido.
¿Y se están cubriendo, Carmen, todas esas bajas de los profesores? ¿Están funcionando las medidas que prometieron las comunidades autónomas para acelerar estos procesos?
Pues la situación varía bastante entre unas comunidades autónomas y otras y entre cada centro educativo. Lo que nos cuentan los profesores con los que hemos hablado, como Aida, que da clases en primaria en un centro madrileño, es que entre los trámites administrativos pueden llevar un tiempo y que además hablamos de bajas bastante cortas, pues a algunos sustitutos no les salen las cuentas.
Estamos trabajando a destajo con profes contagiados, aunque sí que es cierto que a nosotros sí nos empieza a llegar ayuda de profesores sustitutos, lo que pasa que, claro, una sustitución de 5 o 6 días no todo el mundo quiere venir a hacerla.
Pues vemos que es quizá precisamente en los colegios, con ese nuevo protocolo que evita en gran medida el cierre de las aulas, es donde se está empezando ya a vivir esta nueva etapa de convivencia con el COVID y de cierta gripalización, que dicen ya algunos, o normalidad ante los casos cercanos, como ocurre con los niños menores de 12 años. Carmen Lavallén, gracias.
a vosotros.
Bueno, por cierto que en la educación francesa hoy tienen una nueva jornada de huelga masiva en contra de los cambios constantes de protocolo en los colegios y también de la falta de personal y medios para afrontar esta sexta ola. Fernando es un profesor de física y química en un instituto de Calais.
El hecho de que pues diga que estamos bien equipados y que tenemos, por ejemplo, los sensores de CO2 en los institutos, y esto pues no es cierto. Entonces, cada vez que lo escuchamos hablar, es difícil. Es muy difícil de guardar la calma.
Pues más del 60% de los franceses apoyan esta huelga. Y justo en medio de estas protestas, esta tarde, según hemos conocido a última hora de la mañana, va a comparecer el primer ministro francés. Va a anunciar el calendario para retirar las medidas de restricción, como hizo, por ejemplo, también ayer el primer ministro británico Boris Johnson en el Reino Unido, donde acabarán en breve con el pasaporte COVID, también con las mascarillas, concretamente a partir de la próxima semana. Y mientras, aquí en España, pues el Gobierno va a seguir controlando los fondos europeos. De momento hemos recibido 11.000 millones, pero faltan 129.000 millones más dentro de los fondos de recuperación para la pandemia prometidos por Bruselas. Y será Moncloa la que siga teniendo la última palabra de cómo se reparte todo este dinero. Hasta el momento, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular tienen el menor reparto por habitante, pero en Moncloa insisten en que el proceso está siendo completamente transparente. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hoy ya sí, Moncloa ha convocado a todos los medios de comunicación, incluido también la cadena COPE, medios que habíamos quedado excluidos de las explicaciones del Ejecutivo, y la conclusión principal es que no va a haber cambios en esta criticada gestión de los fondos.
Sí, el Gobierno aparece a la defensiva, pero sin dejar de reafirmarse en su gestión de las ayudas en todos los extremos, incluido ante las dudas de distintas autonomías. La intención es desoír las quejas de unas sobre una discrecionalidad en el despliegue de los fondos o las demandas de otras de una mayor descentralización. El Ejecutivo reniega a día de hoy de revisar el método de cogobernanza. No está previsto ningún cambio. Aducen, además de insistir en el llamamiento a remar juntos y evitar distraerse del proyecto que definen de país. A pesar de ello, se reconocen sin capacidad aún de calcular cuánto dinero ha llegado a la economía real. Son conclusiones de un briefing al que la Moncloa ha incluido a la cadena COPE y demás medios vetados en una anterior convocatoria, aunque lo ha hecho, Pilar, bajo la advertencia de que es libre de seleccionar a quien llama en futuros encuentros.
Por cierto, que el barómetro de CIS, dirigido por José Félix Tezanos, el socialista Tezanos, mantiene en enero la ventaja del PSOE, 7 puntos por encima del PP. Vox se mantiene como tercera fuerza y se aleja de Podemos, que retrocede 6 décimas. Y Ciudadanos sigue en caída libre, pasa de un 5,9% en el mes de diciembre a un 4% en este mes de enero. Y hablábamos de ayudas europeas que también tienen especialmente preocupados a los agricultores. Con la nueva PAC, la política agraria fijada por Bruselas, los olivareros calculan que van a perder entre 60 y 80 millones de euros solo en la provincia de Jaén.
Los costes no han subido en el último año, una barbaridad. Nosotros como agricultores no controlamos el precio de venta, pero por otro lado los consumos, los insumos, las materias primas no han subido una barbaridad. Y ahora viene pues el problema de la subvención, que parece ser que el olivar tradicional pues nos van a dar bastante reducción.
En las protestas hoy por toda la provincia de Jaén, que cuenta con unos 100.000 olivareros, José Francisco y otros muchos nos han contado pues que están recibiendo este año solamente algunos céntimos más por kilo de aceituna recolectada. Pero es insuficiente con la subida de los costes de producción. Ni que decir tiene que a ellos, al campo, apenas llegan unos céntimos, mientras el aceite ha llegado a encarecerse hasta en un 78%. Posiblemente el producto de la cesta de la compra que más ha subido en los últimos meses. Por eso más de 300 almazaras y cooperativas de toda Jaén permanecen hoy paradas en plena campaña de la aceituna. Y si miramos a nuestro bolsillo, pues se va viendo la cima, pero todavía estamos en plena cuesta de enero y este año el desnivel se está haciendo bastante más duro por culpa de los precios que manejamos en la cesta de la compra. Por eso, hoy hemos recurrido a los expertos para a ver si nos pueden echar una mano, para ver si nos pueden ayudar a afrontar un poquito mejor esta situación. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, yo creo que todos tenemos muy claro que hay que gastar siempre con cabeza. Pero, ¿qué es esto de la regla 50-20-30?
Pues es una regla bastante extendida entre los expertos financieros. Hemos oído muchas veces que no se debe destinar más del 30% de los ingresos a los gastos de hipoteca o alquiler. Pero esta regla va más allá. Nos la explica el profesor de OBS Business School, Rodrigo Yagüe.
El 50% de tus ingresos deberían de ir a gastos básicos o gastos fijos, pues el alquiler, el agua, la luz, el otro 20% al ahorro y luego el otro 30% pues a gastos más personales, que estos son pues los que definen al final pues tu estilo de vida, ¿no? Es decir, pues salir a cenar, ir al cine.
Y dentro de la cantidad destinada al ahorro, Pilar, recomiendan, si se puede, tener en líquido como mínimo 3 mensualidades de nuestro sueldo, es lo que llamamos el colchón.
Uy, todo esto parece complicado, ¿eh, Susana? Bueno, son las normas fundamentales cada vez que saquemos la cartera. Y esta era una de ellas. Y la otra es la de huir de los gastos hormiga. Eso es que, miguita, miguita, nos van vaciando la cuenta.
Sí, son esos gastos pequeños que hacemos cada día. Son 3 o 4 euros que quizás no valoramos demasiado, pero al final todos juntos suponen un pico. No se trata de controlarlos, sino de tener conciencia de que también estamos gastando.
Tenerlos presentes, porque claro, al parecer cantidades muy pequeñas, pues digamos que uno no se da cuenta y no se fija en ellos, pero cuando tienes muchos pequeños gastos hormiga durante el día, en suma, pues se significa bastante, ¿no?
Por ejemplo, el desayuno o los cafés que nos tomamos al cabo del día o cuando jugamos a la lotería, estos son esos gastos hormiga.
Bueno, pues nada, tenemos ya nuevos conceptos, esa regla del 50-20-30 y también los gastos hormigas. Hace justo hoy un año, a más de 6.000 kilómetros de distancia en Estados Unidos, Joe Biden se convertía en el presidente número 46 de los Estados Unidos.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Cerraba la convulsa era Trump y muchos estadounidenses tenían grandes esperanzas en su nuevo presidente, que comenzó su mandato con muchas promesas que no ha sido capaz todavía de cumplir. Prometió inmunizar al 70% de la población antes del Día de la Independencia del año pasado y se retrasó varios meses. Prometió también durante su campaña que pondría fin a las guerras eternas a finales de agosto de 2021 y si bien retiró las tropas de Estados Unidos de Afganistán, su salida estuvo marcada por el caos y la vuelta al poder de los talibanes en Kabul. Pero hay más, porque ahora el desafío está en las tensiones entre Rusia y Ucrania y ya ha avisado.
Creo que lo que van a ver es que Rusia rendirá cuentas si invade. Dependerá de si es una pequeña incursión y terminamos teniendo una pelea sobre qué hay que hacer. Pero si realmente utilizan toda la fuerza acumulada en la frontera, será un desastre para Rusia si continúan invadiendo Ucrania. Y nuestros aliados están listos para imponer costos severos y daños significativos.
Pues mañana se reunirán los responsables de exteriores de Estados Unidos y de Rusia. Se reunirán en Ginebra para intentar poner fin a esta crisis.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
Entre enero y septiembre de 2021 se han ocupado 13.389 viviendas en España. Esto supone un 18% más que en los mismos meses del año anterior. Son casi 50 inmuebles al día. Bueno, el problema va en aumento. En diciembre
o se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos siempre con
sea un allanamiento de morada, sea una usurpación y que no tengas una respuesta del sistema legal, es que algo está fallando, ¿no? O sea,
lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es 20 de enero y hace un año de la explosión del edificio parroquial de la calle Toledo. Así fueron los instantes posteriores a esa gran explosión provocada por una fuga de gas y que tiñó de gris el cielo de todo el sur de Madrid y también de escombros esa céntrica y conocida calle de la capital. Hoy es día para acordarse de las cuatro víctimas que dejó este suceso. Del padre Rubén, uno de los sacerdotes de la parroquia, y también de David, un feligrés que estaba a su lado, viendo por qué no funcionaba la caldera del edificio. También de Javier, un albañil que estaba trabajando en el edificio de enfrente. Y de Stefko, un ciudadano búlgaro que acababa de salir de los servicios sociales del edificio parroquial. Juan García es un vecino de la zona y feligrés de la parroquia Virgen de la Paloma. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué recuerdas tú de aquel momento del que hoy se cumple justo un año?
Pues en aquel momento yo me enteré, como estaba trabajando, de la explosión y vine a la parroquia, pues sin saber muy bien qué para qué, pero bueno, sentí que tenía que estar aquí y en ese momento ayudé a los bomberos, que gracias a Dios pues son la Virgen de la Paloma su patrona y conocíamos a los bomberos. Pudimos decirles dónde podían buscar a las víctimas, dónde podría haber algún desaparecido. Y bueno, poco a poco nos fuimos enterando ya de las malas noticias, hasta que de madrugada nos confirmaron la muerte de Rubén.
Bueno, además es que tú tenías una relación muy especial con dos de los fallecidos, precisamente uno de ellos, Rubén, el sacerdote, y también con David, otro feligrés como tú.
Sí, correcto. Sí, David y Rubén eran muy amigos, muy, muy cercanos. Y sentimos mucho su pérdida. Eran dos personas que vivían en la parroquia, que daban su vida, pues Rubén como sacerdote, atendiendo a todas las necesidades de la parroquia, y David como catequista, y nos conocíamos mucho. Sí, fue un momento duro.
Me imagino que será también hoy, ¿no? Un día especial, un día de muchas emociones. Lleváis, Juan, un año sin edificio, además parroquial. Un edificio donde se realizaban muchísimas actividades y punto de reunión también para todos vosotros. ¿Cómo os habéis organizado en este tiempo?
Pues eso era una cosa que cuando explotó, pasado el primer susto, pensamos, diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque esta parroquia es una parroquia que tiene mucha, mucha vida pastoral. Es una parroquia por la que pasan, por ese edificio que explotó, pasaban miles de personas semanalmente. Y lo que hemos descubierto es que todas las parroquias de alrededor del barrio nos han acogido con mucho cariño, nos han dejado salas, nos han dejado salones, y la pastoral y las actividades de la parroquia continúan, no se han parado en ningún momento. Hemos podido reorganizarnos, estamos en estas parroquias. Nos hemos sentido muy acogidos, la verdad. Ha respondido muy bien todo el barrio. Nos dejaron también locales para Cáritas, para atender a las familias, a los pobres. Y la parroquia sigue adelante y afrontando ya la reconstrucción del edificio.
Pues esa es una buenísima noticia lo que nos estás contando, ¿no? Que la actividad y la parroquia sigue adelante. Gracias, Juan, por tu testimonio.
Muchas gracias.
Justo allí, en el punto donde tuvo lugar pues esa explosión de la que estamos hablando, de la que hoy se cumple un año, en el número 98 de la calle Toledo, está Belén Ibáñez. Belén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la foto un año después de toda esa zona tan afectada por la explosión?
Bueno, pues la foto es ese edificio que quedó totalmente destruido. Ahora está como forrado por placas metálicas, pero todavía se puede ver las manchas del fuego, del humo negro encima de las ventanas. Algunas zonas, algún bajo al lado de la residencia todavía quedan restos de aquella explosión, con alguna luna rota. Las casas de alrededor, que también sufrieron desperfectos, ya están arregladas, pero queda ese edificio, como te digo, ese edificio que comentaba Juan, ese edificio parroquial, pues totalmente forrado de metal, esperando que se pueda arreglar. Hay una, se ha abierto una posibilidad de donación de alguien que pueda ayudar a que vuelva otra vez ese edificio a ser lo que fue. Si te parece, vamos a escuchar a Gabriel Benedicto, que es el párroco, que nos contaba cómo fue el momento de la explosión.
Yo me encontraba en el momento de la explosión en el coro de la parroquia Virgen de la Paloma, y de repente pues una explosión, una sacudida, incertidumbre y gritos en la calle, niños que salían del colegio. En ese momento me llamó uno de mis compañeros que estaba en el centro parroquial diciéndome que le ayudara, que no había nada. Pues me encontré con este compañero que me pedía auxilio desde la quinta planta de un edificio que ya había quedado convertido en un esqueleto.
Un día especial, Belén, también para los vecinos de esa zona, para las madres y para los padres del Colegio La Salle, pero sobre todo para los sacerdotes y feligreses de esa parroquia Virgen de la Paloma, que han preparado una serie de actos para recordar a los cuatro fallecidos.
Pues sí, por ejemplo, ahora a las 3:45, un rosario que va a estar dirigido precisamente por el hermano pequeño del padre Rubén, fallecido. Van a ser 5 misterios, un misterio por cada fallecido y el último por los bomberos, por el SAMUR, por todos los demás, todos los que ayudaron a las 3:30, misa en la parroquia y a las 8 de la tarde, misa solemne en la Catedral de la Almudena, presidida por el Monseñor Carlos Osoro.
Gracias, Belén. Y en cuanto al tiempo, pues pocos cambios en este jueves. Hemos tenido otra mañana fría en Madrid, aunque las heladas de esta noche han sido ligeramente más suaves. El sol, de nuevo protagonista, y va a hacer que las temperaturas alcancen esta tarde los 13 o 14 grados de máxima, que para estar en enero y en pleno invierno, pues no está nada mal. De momento, los termómetros de Madrid marcan a esta hora 12 grados. Y a las 2:26, toca saber cómo se circula por la región de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de 2 accidentes. Uno en la A5 en Móstoles, congestión a la circulación en ambos sentidos, y el otro en la salida de la capital, en este caso en la A6 en Majadahonda. Más dificultades también de salida en la A3 en Rivas y tráfico lento en la M40 en la zona de Coslada en sentido A3 a la autovía de Valencia.
Y buenas noticias para los que les guste esquiar. Ha reabierto la estación de Valdesquí. Enseguida te contamos más detalles.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues a pesar de que todavía no se han podido reparar todas las torres eléctricas afectadas por el temporal de noviembre, Valdesquí ha reabierto hoy sus puertas. Solo las pistas de La Pradera y Escuela 1 y 2, gracias a que se ha generado a través de máquinas la nieve suficiente para esquiar. En COPE, el gerente de la estación, Agustín Ramírez, nos ha explicado que han tenido que tirar de maquinaria para generar nieve suficiente.
Pues sí, hoy primer día de apertura de la estación. Y estamos con 1,5 kilómetros de pistas, todas ellas verdes, con 2 telesillas y 2 cintas escuelas, todo zona de nieve producida artificial, porque nieve natural, digamos, no queda nada en la estación prácticamente, y esperando a otras nuevas nevadas para poder abrir más partes de ellas, de la estación, lógicamente.
Si quieres subir a esquiar, ten en cuenta que hay aforo limitado y un precio único para conseguir el forfait, 22 euros.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Y la Policía Nacional investiga la estafa que sufrió una anciana de 79 años a la que un grupo de personas vendió un supuesto boleto de lotería premiado con 6.000 euros y después le robaron su bolso con todas sus pertenencias, la conocida como estafa del tocomocho. Los supuestos ladrones acompañaron a la anciana al banco. Tras en retirar el efectivo, huyeron con el bolso. De momento no hay detenidos, pero la investigación continúa abierta. Seguimos en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy puede ser un día en el que empujemos un poquito más la puerta de salida de la ola Omicron, a ver si es verdad. Vamos a ver si los datos que hoy arroje la pandemia pues fortalecen esta idea de que el pico de la sexta ola está más cerca. Desde luego es lo que parece, y así lo han dicho además desde el Ministerio de Sanidad, después de dos días consecutivos en los que la incidencia ha bajado. Realmente la incidencia es ahora mismo un indicador que hay que coger con pinzas en sus números absolutos, porque muchísimos contagios pues están contabilizando de aquella manera, o directamente es que nos están contabilizando. Pero bueno, marca una tendencia. Y aquí es en lo que nos tenemos que fijar, más que en los números, en esa tendencia que de seguir a la baja significaría que la sexta ola empieza a remitir. Ha pasado en todas las olas anteriores. Hay una dinámica que es algo así como una montaña rusa con varios vagones. El primer vagón, que es el de los contagios, parece que ha llegado al pico más alto y ahora puede estar bajando. Es el primero en subir y es el primero también en bajar, lógicamente. El resto vienen detrás, el de hospitalizados y también el de fallecidos. Y comenzarán a descender poco a poco a medida que caigan los contagios. Como en una montaña rusa, todos van conectados y los efectos son progresivos, suban o bajen los datos. En esta montaña rusa en la que vamos montados en esta sexta ola, podríamos añadir un vagón más, el de las bajas laborales, que siguen complicando mucho la vida en las empresas, sobre todo en aquellos sectores donde el teletrabajo pues no lo pueden llevar a cabo, no es una opción. Y en este momento el teletrabajo no es una alternativa para los profesores, una vez que las comunidades autónomas optaron por la presencialidad en la educación. Han pasado ya 10 días desde la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad y 45.000 profesores, un 6% del total, se encuentra de baja como consecuencia del coronavirus.
Yo no me he reincorporado y hay otra compañera que sé seguro que tampoco. Ha habido bastante gente que lo ha pasado en casa en las vacaciones. Por lo menos 6-7 casos.
Es Agrario, una profesora de la Puebla de Montalbán, en Toledo. Las bajas de docentes están marcando un récord, casi el triple de los que había a finales de diciembre. Es un problema importante para los centros educativos y también para los maestros que tienen que continuar trabajando. En el informe COPE que hoy te detallamos, vemos además que hay muchos más alumnos también que han dado positivo, pero menos confinados por ese cambio en el protocolo que no obliga a cerrar una clase hasta que haya 5 contagios. Esto supone que, a pesar de que hay muchos más contagios también entre los alumnos, las clases confinadas son muchas menos. Quédate con este dato. A modo de resumen, en diciembre hubo 175.000 alumnos confinados y en la primera semana de vuelta a clase, en este mes de enero, son poco más de 100.000. Eso sí, no hemos terminado todavía este mes y ya sabemos cómo se las gasta el virus. Pues así viene el día, un día que tiene además otras 3 noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Siguen en estado grave 3 de los 10 ingresados en Valencia por el incendio en una residencia de mayores de Moncada.
Una regleta de enchufes en mal estado habría provocado ese incendio en el que perdieron la vida el martes por la noche 6 residentes. El centro había pasado la última inspección hace apenas 6 meses.
El primer ministro británico cada vez más acorralado por las peticiones de dimisión,
que le llegan incluso desde dentro de su propio partido.
In recent days, a number of members of parliament have faced pressures and intimidation
Hoy hemos escuchado a este diputado conservador, a William Grach, del mismo partido que Boris Johnson, que ha denunciado que ministros del gobierno, parlamentarios y asesores han intimidado e intentado chantajear a algunos políticos de los que sospechan que podrían oponerse al primer ministro, un asunto que podría acabar en manos de la policía, ¿eh? Opositores a Johnson dentro y fuera de su partido siguen recabando apoyos para una moción de censura que acabe con su mandato.
Y 16 operaciones al segundo y casi 1,000 al minuto. Los españoles nos rendimos a los pagos por Bizum.
Esta aplicación tiene casi 18 millones de usuarios en nuestro país y desde su lanzamiento en 2016 ha movido más de 14.000 millones de euros. Juan Carlos Gázquez, profesor de Economía de la Universidad Oberta de Cataluña, nos ha advertido en Mediodía, eso sí, de que también hay riesgos con esta plataforma.
Bueno, lo que hay que vigilar es a quién se le manda la transferencia. Un consejo es utilizar normalmente la agenda de contactos directamente, pues, para poner el nombre de la persona en lugar de teclearlo directamente, porque a veces puede haber algún error y, bueno, al equivocarse en una letra, al equivocarse en cualquier carácter, pues se le manda a otra persona y, como digo, ya no hay manera de recuperarlo.
Bueno, pues hay que tener también cuidado en esto. Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, como siempre, en Mediodía, la información del deporte. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a empezar hablando de la decisión del Barcelona de apartar a Dembélé. Lo ha hecho públicamente Mateo Alemany, que ha dicho que como no quiere renovar, debe salir inmediatamente del club. Dembélé se queda en Barcelona y no juega el Atleti de Bilbao-Barça de Copa de esta noche a las 9 y media. Este partido se va a unir al de las 7 de la tarde, que juega el Elche contra el Real Madrid como el último partido de Copa, sin Courtois, sin Benzema y con Bale. En los cuartos de final está ya la Real Sociedad, que ayer le ganó al Atlético de Madrid 2-0. El sorteo es mañana en Liga. Valencia 1, Sevilla 1, Celta 2, Osasuna 0. Y hoy a las 7 de la tarde se juega el Getafe-Granada. Y en tenis vamos a hablar de la derrota de Muguruza, de Garbiñe. Han ganado Bautista y Andújar y ha perdido Davidovich. Y a las 6 de la tarde, segunda fase para España en el Europeo de Balonmano. Hay un España-Alemania.
Pues ayer fue el Reino Unido y hoy posiblemente sea Francia. Su primer ministro tiene previsto comparecer esta tarde para explicar el calendario de retirada de restricciones. Bien es cierto que en ambos casos el anuncio del fin de medidas como, por ejemplo, el pasaporte COVID o las mascarillas, como va a ocurrir la semana que viene en el Reino Unido, están ligados a crisis políticas. Boris Johnson sigue acorralado por sus fiestas ilegales en pleno confinamiento, mientras que en Francia, pues hoy se celebra una huelga en la educación precisamente en contra de los protocolos que ha establecido el gobierno en las escuelas por el COVID. Aquí en España, el gobierno, ya sabes, que quiere ir yendo hacia la gripalización del coronavirus, pero de momento la desescalada está siendo lenta. Solo Cataluña, que acaba mañana con el toque de queda, y Cantabria, que ha retirado el pasaporte COVID obligatorio, han dado pasos de retirada de estas restricciones. Por el contrario, la mayoría de gobiernos autonómicos optan por mantener todas estas medidas, todas estas limitaciones. De momento, Aragón, Asturias, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco decidirán a finales de mes si mantienen los aforos y también el pasaporte COVID. Andalucía y Canarias incluso quieren prorrogar las restricciones y van a pedir a sus tribunales de justicia extender precisamente este pasaporte COVID que muchos cuestionan precisamente ahora con la variante Omicron, donde a pesar de que ha estado vigente en muchísimos lugares de nuestro país, pues los contagios no se han conseguido frenar. Bueno, la Comunidad Valenciana también se inclina por mantenerlo. Y de la mascarilla al aire libre, ¿qué sabemos? Pues que a pesar de ser obligatoria desde la víspera de Nochebuena, todavía no tiene el visto bueno del Congreso. Fuentes del PSOE aseguran a COPE que cuentan con los apoyos para que este decreto se convalide el próximo 1 de febrero. Pero es curioso que aquí sigamos sin la aprobación definitiva mientras otros países empiezan ya a levantar medidas. Como también llama la atención que a estas alturas, después de casi 2 años, nuestra preocupación por el COVID haya repuntado hasta cifras casi como las del principio. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
El barómetro del CIS que hemos conocido hoy coloca al COVID como la segunda preocupación principal de los españoles.
Sí, la expansión brutal de la variante Omicron durante este último mes y medio ha disparado la preocupación ciudadana por la pandemia. Como dices, se ha situado ya como el segundo problema de los españoles, por delante incluso del paro. Un 32,7% de los encuestados señalan la pandemia y la falta de recursos para hacerle frente como ese segundo asunto que más preocupa, tan solo superado por la crisis económica. Aún así, los españoles están dispuestos, por lo general, a ponerse la tercera dosis de refuerzo, lo asegura asegura un contundente 85% de los preguntados sobre esta cuestión. Y es curioso, por cierto, Pilar, que el paro, que tradicionalmente se ha colocado siempre en primer lugar en este barómetro del CIS, ha pasado al tercer puesto. Lo señalan así el 32,2% de los encuestados. La sanidad, relacionada también con la pandemia, repite en cuarto lugar.
La pandemia por delante del paro como preocupación. La sexta ola, desde luego, no deja de sorprendernos. Bueno, hablando de empleo, es verdad que las cosas han ido mejorando en los últimos meses, pero nuestra tasa de paro sigue duplicando la media de la Unión Europea. 2021 terminó con 3,2 millones de parados y la mitad de ellos son además desempleados de larga duración. Es decir, llevan más de un año buscando empleo, pero no lo encuentran. ¿Cuál es el perfil? Pues sobre todo se trata de mayores de 45 años y más mujeres que hombres. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo fundamental para todas estas personas es cómo salir de ahí. ¿Cómo se puede revertir esta situación?
Pues lo primero es que haya un cambio de mentalidad, no mirar al paro como una estadística, identificar a personas, personas que tienen unas necesidades económicas y psicológicas concretas y dirigirse a ellas con unas políticas activas de empleo, con unas directrices bien claras. Sandra Gómez es profesor del IES.
Que ayuden a las personas a reconvertirse profesionalmente en función de sus cualidades, su experiencia y sus características hacia profesiones que demandan las empresas de manera especial. Diseñar unos planes de formación orientados a ese tipo de profesiones que tengan calidad, mantener contactos con empresas de selección que ayuden a estas personas a esa búsqueda de empleo.
Como dices, Pilar, la mitad de los parados, 1,6 millones, lo son de larga duración. Según un informe de Asempleo, las agencias de trabajo temporal en base a la última encuesta de población activa, casi medio millón de ellos llevan más de 4 años buscando un puesto de trabajo.
Por cierto, que el Gobierno sigue todavía sin los apoyos necesarios para aprobar definitivamente la reforma laboral. El asunto es un laberinto porque los socios habituales de Sánchez, Esquerra, por ejemplo, quieren introducir cambios. Y si hay estos cambios, si se producen, pues los empresarios dicen que se salen del acuerdo que firmaron con la vicepresidenta Yolanda Díaz y con los agentes sociales. Hoy el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado que esa reforma no es de nadie. En privado, el Gobierno reconoce que buscan alternativas y no descartan pactar con Ciudadanos esta reforma, incluso quién sabe si lo intentan con el Partido Popular.
Tenemos que apoyar ese diálogo social, tenemos que preservar el contenido de ese acuerdo, los grupos políticos tienen que tener altura de miras, sentido de responsabilidad y, por supuesto, apoyarlo en el Congreso de los Diputados cuando sea la convalidación. Me extrañaría que hubiera fuerzas políticas que quisieran mantener el actual marco laboral, un marco injusto.
Lo que suena ahora es Vetusta Morla, grupo de Tres Cantos, ¿eh? Reivindico esto, que yo como Ángel Espósito también soy tricantina. Bueno, qué ganas de volver a escuchar música en directo e ir a conciertos cuando la situación sanitaria lo permita. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bueno, sí, todos 2000... tenemos ganas, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí,
es que
sí,
bueno,
muchas,
la música en directo siempre es especial y ese contacto además con los artistas, ¿no?, que nos gustan, pues siempre se echa de menos. En 2020 hubo 25.000 conciertos suspendidos y 1.000 millones de euros en pérdidas. Eso es una barbaridad, desde luego, para el sector.
Sin duda, la verdad es que yo he tenido que comprobar esta cifra varias veces, me parece brutal. Bueno, las cifras, como digo, son escalofriantes, pero parece que en este 2022 por fin puede ser el año en que todo se arregle. En eso están también los montadores de escenario, los promotores de artistas, los managers, los propios artistas, bueno, con todo el sector, con todos ellos vamos a hablar esta tarde para ver realmente cómo va a ser los conciertos de este 2022. Mira, Kim Esmerante es precisamente el manager de este grupo que suena, de Vetusta Morla.
Es el año donde, bueno, todos los artistas salen a la calle, todos los artistas salen a establecer esa normalidad deseada y volver en la medida de lo posible a la senda del año 2019.
Bueno, pues es lo que esperamos todos, ¿verdad? Y que no venga alguna variante que vuelva a estropear los conciertos. Además, es un sector que ha sufrido muchísimo.
Y de ello vais a hablar a partir de las 4 de la tarde en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Pilar.
A ti.
Según la lista mundial de la persecución 2022 que elabora la organización Puertas Abiertas, más de 360 millones de cristianos, uno de cada siete cristianos del mundo, sufren altos índices de persecución y discriminación por su fe, lo que supone un aumento de 20 millones respecto al año anterior. Este estudio constata que el ascenso al poder de los talibanes ha estimulado a los extremistas musulmanes de todo el mundo a atentar contra los fieles y, de hecho, Afganistán se ha convertido en el país más peligroso. Ted Blake es el presidente de Puertas Abiertas.
La persecución del cristianismo no solamente existe a día de hoy, sino que va en aumento y es cada vez más peligroso y más incisivo en la vida. Alcanza a más personas y luego es más intensa en su ejecución de la persecución.
Por primera vez en 20 años, Corea del Norte pasa al segundo lugar de esta lista de persecución de Puertas Abiertas, que constata un crecimiento importante en países como Qatar, Indonesia y Myanmar. Esa es la cifra, más de 360 millones de cristianos, uno de cada siete cristianos del mundo, perseguidos por su fe. 2:45, seguimos en Mediodía COPE. Hoy te estamos preguntando sobre una cuestión que queremos que nos cuentes tu experiencia sobre el COVID persistente. No sabemos si has pasado, si es tu caso, si has sufrido el coronavirus y si te ha quedado algún tipo de secuela. Si es así, nos puedes contar tu experiencia o a lo mejor no en primera persona, pero sí conoces a alguien que está sufriendo esas secuelas después de haber pasado la enfermedad. Pues queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.